doncs, com els comentàvem tot just en començar el programa d'aquest vespre, avui dedicarem uns minuts a parlar de surf, del Big Kahuna. Recordaran que fa un parell d'anys saludàvem Dave Walton i bé, amb ell parlàvem aleshores del que era el segon campionat Big Kahuna aquí a Sitges. Doncs han passat ja 2 anys, com dèiem, i estem a l'espera de que la gent del Big Kahuna pugui organitzar el seu tercer campionat. Dave Walton, buenas tardes.
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien.
Esperando, ¿no? Como se dice.
Esperando, como siempre estamos esperando olas en el mundo de surfistas.
Entiendo que paciencia, mucha paciencia, ¿no?
Vaya, yo estoy acostumbrado ya.
Por eso,
la gente,
por eso.
El público se pone un poco
nervioso.
Inquieto, ya. Nervioso, me va preguntando cada semana cuándo, yo digo cuándo llega. Pero claro, hacer un buen campeonato esperando buenas olas es una cosa y hacerlo mal es otra cosa malo. Entonces hay que esperar las buenas olas.
¿Cuál es la situación actual en estos momentos, Dave? ¿Qué previsiones tenéis a corto plazo?
Vaya, esta semana tenemos previsiones de olas para martes, jueves y viernes. Y viene de la dirección que debe venir para el campeonato. De momento, viernes está marcando fuerza 5 a 7, rachas de 7, que es adecuada. Y si cambia lo de viernes a sábado, ya haremos el campeonato. Pero esto lo veremos el día miércoles para tener 72 horas de antelación. Uh-huh. Porque más allá no se puede prevenir un parte seguro.
Uh-huh. En caso que no se cumplieran las expectativas, habría que dejarlo ya para después de Navidad, ¿no?
Sí. Si no lo hacemos este fin de semana, ya lo dejamos después de Reyes. Uh-huh. Sí, efectivamente.
Bueno, hay ganas, ¿no? Supongo.
Hombre,
muchas
ganas.
Después de tanta espera.
Tenemos 48 personas apuntadas, 24 profesionales, 9 chicas, el resto catalanes, mangas catalanes, mangas chicas Roxy y mangas Open con los pros de Francia, Portugal, Marruecos y el campeón 3 veces de Europa. Uh-huh. O sea, tenemos tela.
El campeonato ya es, lo consideramos importante, ¿no? Nos comentabas ahora fuera de micrófono que hay muchos sponsors que han apostado fuerte por el campeonato.
Sí, ya ahora dicen, según Quicksilver, es el campeonato de surfing más importante del Mediterráneo en total, en Italia, Francia, todos los países. Claro, es que estamos marcando un campeonato para, ahora ya ha subido BMW Minis para ser sponsor, ha subido Monster Energy Drink, Quicksilver aumentó su apuesta en el campeonato con 3.000 euros en metálico para primeros premios, Roxy Longskates ha metido un campeonato para hacer un campeonato de longskates de chica, Sector 9 Longskates ha metido para hacer un campeonato de chicos, o sea, está acumulando un multi-evento dentro de uno para que la gente no aburre y para que sea más divertido al público. También tenemos un Surfrider Foundation que viene para poner los niños al día con el ecologismo y cómo cuidar a nuestros mares de polución y esto.
Uh-huh. Por tanto, no sé si decirlo así, más presión, ¿no?, para vosotros, los
mucho
organizadores
más presión,
y responsabilidad de que las cosas salgan bien y de que esos sponsors que hoy están apostando por vosotros estén contentos y sigan con esa apuesta, ¿no?
Vaya, el montaje está hecho.
Sí.
El Ayuntamiento de Sitges nos apoya 100%, la policía local, lo mismo, Costas, Generalitat, todo está bien así. Lo único parte un poco crítico es mi parte meteorológico.
Ya.
Así que yo no puedo fallar mi parte. Si mi parte es bueno, perfecto. Si mi parte es malo, me parece que me mandarán a ir por ahí.
Tienes que estar muy pendiente, como comentas, Dave, del parte meteorológico, de afinar mucho.
Bueno, es un parte muy específico del oeste o del suroeste, del poniente, que tenemos que tener porque el evento no se puede moverse de agua 2 ya por el tamaño del evento, es muy, muy grande ya. Y tenemos que esperar un parte que marca fuerzas 5, 6, 7 durante el día, que dura todo el día, con vientos adecuados y tratamos de pillar sol también, si es posible.
Uh-huh.
Entonces, claro, primero miro a Wind Guru, que es un parte meteorológico de vientos, después miramos a Meteo Cat, que sale de la tele, pero tiene una página web que es mucho más detallado.
¿Sí?
Vamos con el Instituto Nacional de Meteorología para sacar las presiones barométricas, que son muy importantes para un parte de olas. Un parte que se llama Lama, que es de Italia, que también indica los mares del tamaño de mar que vienen de Italia que, o del resto del Mediterráneo. Vaya, con una combinación de 4 o 5 partes ya se puede prevenir más o menos cómo va la cosa, buscando un parte que sobra. Un parte que sobra, si falla un poco, no pasa nada, ya aún tienes un evento, porque el evento tiene que ir de a las 8 de la mañana a las 6 de la tarde sin parar las olas. Entonces eso es lo importante, mantener olas durante todo el día. Porque claro, si fallamos y retiramos todo, la gente de Francia, Portugal, Marruecos no van a volver.
Yeah.
Ahí está, hay que estar bien firme y bien seguro.
Es mejor, entiendo, equivocarse por exceso que no por defecto.
Exacto. Yo el año pasado me equivoqué un poco a exceso. No equivoqué porque sabía lo que venía.
Yeah.
Y también tenía el problema que siempre los vascos, que mi mujer es vasco, no tengo ningún problema, pero yo vivo en Cataluña y siempre dicen que Cataluña no hay olas. Y 2 años seguidos los comprobé que había olas importantes y el año pasado hace que me han pedido menos olas. O sea, la ola aquí es muy fuerte, muy buena calidad y ya lo reconocen todos. Y ya es un punto de surf dentro de toda la gama española bastante importante.
Ahora lo comentaba Tony, hay mucha afición o la afición ha ido creciendo.
Sí, hace 30 años fuimos 2 personas, durante 2 o 3 personas durante 8 años. Y después fuimos la primera generación de chicos del pueblo, Nani, Miquel y todos estos que surfía con nosotros. Ellos que tienen 40 y pico años ya eran la segunda generación y ya fuimos 20. Y va evolucionando que ya todos los niños de 4, 5, 6, 7, 8 años, niños y niñas están surfeando. Las mujeres empezaron a surfear, los hombres mayores de 60 años están haciendo stand-up paddle, el surf de remo. O sea, ya todo el mundo está apuntando a un deporte. Es un deporte, compras el equipo, no tienes más gastos. No es esquí de nieve con forfaits, con hoteles, con viajes. Es que y vivís solo en el pueblo, tienes una tabla y un traje, tienes deporte para todo el invierno.
Y se viaja mucho también.
Todos los catalanes viajan mucho, más que cualquier otro nacionalidad dentro del país. Los catalanes, como no hay olas aquí en verano, todos tienen sus furgonetas y se marchan a Portugal, a Francia, a norte de España, donde sea, para pillar sus vacaciones en verano con olas.
¿Qué te hizo creer en las aguas de Sitges? Ahora funciona todo muy bien, tú has dicho que se han ampliado las olas, que va a más, pero en su día eso no se lo pensaba nadie.
Vaya, en su día cuando yo vino aquí, había un par de cosas así. Yo me acuerdo que yo vino aquí y la gente dice que los peces no pican a curry. Y yo preguntaba si tienen colas de lado o horizontales. O sea, claro, si tienen colas normales, pican a curry. Yo salí y ya empezamos a sacar pesca, porque yo llevaba 8 años también haciendo pesca de altura. Pero lo mismo con las olas, la gente no bajaba a la playa en un día feo, lloviendo, frío, todo esto. Y ahí es cuando están las olas. Ahora bajas al Balmins, al Agua 2, al pueblo a las 7:30 de la mañana, hay 30 o 40 chavales allá. Ya es otro plan. Y Quicksilver calcula que en Cataluña igual hay unos 7.000 surfistas ya. Y en Sitges yo no sé seguro, pero me imagino que somos 250, 300 solo en Sitges. Que será el pueblo, aparte de Barcelona, que es una ciudad muy grande, el pueblo con más surfistas por población.
Claro, hay una alternativa que es el skate, ¿no?
La alternativa de verano es el skate, el long skate, no skate, street skate, el long skate. El street skate es de los skate park y de bowls y piscinas y esto, pero el long skate ya es más parecido a surfing porque puedes hacer lo que se llama carviar,
sí, o sea,
recortar carviando.
Sí.
Entonces todo el mundo se va al paseo mirando las olas a ver qué hay, incluso muchos chicos van a la playa con su tabla de surf debajo del brazo con su skateboard. Entonces ahora, claro, aquí en verano, cuando apagan las olas, todo el mundo va haciendo skateboard. Y ahora también hay una modalidad que está poniendo más popular en Cataluña, es el de downhill. De long skate, de downhill, de velocidad y de rapes. O sea, tirando 85 o 90 kilómetros por hora, derrapando. Eso sí, también está bastante de moda ahora.
Para quitar un poco el mono, ¿no?
Quitar el mono de surfing, claro. Yo en verano, cuando no hay olas, como yo trabajo todo verano y no puedo escaparme, yo hago stand-up paro cada mañana. O sea, la modalidad de surfing con remo. Y hasta que pesco con mi stand-up paddle. Pongo un hilo de pesca en mi tobillo y voy sacando mis lubines ahí enfrente del picnic. Bueno, porque no pueden entrar los barcos dentro de las boyas y yo voy pescando ahí.
¿Te gusta la pesca también?
Hombre, yo pescaba 8 años aquí profesionalmente con charters. Sí, llevo 113 atunes gigantes ya.
Uf.
Ya no lo hago ya porque estoy contra la pesca de atún rojo ahora, porque ya lo han dejado ya casi a extinción, entonces ya hemos retirado este tipo de pesca. Pero en su día era muy divertido y me gusta mucho la pesca todavía.
¿Qué peligros hay cuando uno se tira al mar con su tabla?
Aquí en Sitges es un peligro muy limitado, yeah, porque las olas no son demasiado fuertes, menos en un temporal de fuerza 7 o 8 arriba. Uh-huh. El año pasado en Agua 2, los primeros barcos que entraron en el agua, uno no quería llevar leash, el invento, la cuerda que va al pie a la tabla, porque dicen que ese es un Mediterráneo. Tres querían montar la ola remando, les dije que esta ola no se puede montar remando, es muy duro. Querían, yo le he dicho, salto por las rocas y no me hacía un caso. Y dos terminaron las rocas a la izquierda con cortes pequeños, pero claro, en competición es un poco más normal tener algún golpe a otro. Y otra la cazaron en las piedras y ya no dicen que es suave, o sea, el mar es fuerte. Pero en peligro. Ha habido un accidente este año en Balmins. Vino un helicóptero por un señor, pero no un accidente de surf. Un señor que tenía una operación con una placa en la columna, en el cuello, y algo pasó y se desplomó ahí. Pero no era ningún golpe de tabla ni nada. Y yo en los 30 años que llevo aquí nunca he oído de ningún accidente serio nunca.
¿Hay escuela de surf?
Sí, ahora sí.
¿Sí?
Maya, en verano hay un crash en el pueblo, que hacen cursillos como un club con los niños. Y después en invierno, lo vi junto con la Escuela Catalana de Surf de Montgat, hacemos clases de surf en la playa de Agua 2 todo el invierno cuando hay olas. Después en verano paran la escuela de olas fuertes y abren otra vez la escuela de niños. O sea, hay escuelas en Sitges ya. Y también el fin de semana pasado empezamos una escuela de stand-up paddle. O sea, había 12 chicos ahí probando stand-up paddle el sábado y el domingo.
Es decir, que ahí la afición va creciendo, como decíamos.
La afición va creciendo también con la modalidad de stand-up paddle. Claro, surfing es difícil para aprender. Estás 30, 60, 90 días aprendiendo a hacer surf. Aprendiendo a ponerse de pie, girar. Y el stand-up paddle, normalmente en una hora o así, tengo la gente ya trabajando. Entonces, claro, es una modalidad muy rápido. Tienes la sensación de surfing sin tener que pegar al palizón de aprender. Y después, los mismos surfistas esos de remo están comprando tablas y poco a poco van integrándose en el mundo de surf normal.
Yo le preguntaba abans, lo hablábamos, que yo siempre me había fijado, me fijo mucho, porque de hecho siempre voy por la ribera, que todos los surfistas, la mayoría de ellos, tienen grandes furgonetas. Y a mí, yo claro, no lo sabía y tenía aquella curiosidad de saber por qué, ¿no?
Es que claro, el surfing es un deporte, pero también es un estilo de vida. Entonces, claro, los que van bastante más allá, que son muchos, porque es un deporte que se engancha muchísimo. Entonces, si vas más allá, entonces en vez de comprarse un coche, se compra un furgoneta. Furgoneta
sí,
para que puedes viajar y vivir dentro, para que te puedes meter las tablas de dentro, porque puedes cambiarte en la playa, para puedes esconder de las condiciones, que vamos en invierno con malas condiciones. Y realmente todos que vamos en plan serio tenemos furgoneta si es posible económicamente, claro. Y mi hija ya está esperando su primer furgoneta.
No, también. Sí.
Pero todas son de las mismas características, más o menos. Si
Maya,
ves una, si ves
Mercedes
una, ves todas.
Volkswagen, sí, ahí sí, están. Sí, sí. hay otros también, pero los de populares son estos y los buenos son estos. Y si puedes, mira.
Y otra de las curiosidades que yo siempre me he fijado es que lo que hablabas, ¿no? El surfista coge el medio de entre espigón y espigón, el medio de la playa.
No siempre.
¿No del todo?
No, es que tú estás mirando la espigón que le llamamos la cuarta, porque vamos de la iglesia, la primera espigón, la cuarta, la segunda, la tercera que está enfrente de Kansas y la cuarta. Y claro, entre la tercera y la cuarta hay un barra de arena muy bueno en el medio. Después hay uno pegado a la cuarta y otro pegado a la tercera. Si Omar viene de Levante, está rompiendo en el medio y le ha pegado a la tercera. Si está rompiendo en Poniente, está saliendo la ola, la ha pegado de la cuarta o la quinta. Entonces, claro, según dirección de mar. Pero esto se cubrió porque hace años han traído arena de Cubelles, sí, lo echaron ahí los barcos y hicieron una barra de arena para nosotros, porque antes andabas al final de espigón y no cubría las rodillas. Yeah. Eso es perfecto para que rompa una ola. Y desde entonces es el mejor pico del pueblo. Es el, vaya, esto, y vaya, hay otro pico también es muy bueno, pero como es el radio no lo voy a decir cuál es porque los locales se enfadan conmigo.
Y curiosamente, otra de mis curiosidades es que en la playa del Terramar no hay surfistas.
Voy yo a veces. La gente no va porque fondo de piedras. Yo prefiero fondo de piedras, aunque el Terramar no funciona siempre, pero con algún levante funciona bien. Y si hay mucha gente, está bien ahí. Yo si voy a Canarias, por ejemplo, en Fuerteventura hay 40 picos y hay 3 o 4 de arena. Nunca voy a los de arena porque un fondo de roca siempre tenéis más uniforme la ola y mucho más impactante. Pero no sé por qué nunca, primero nunca ha habido la necesidad. Sitges tiene 13 picos, 13 puntos para surfear. O sea, cabe 300 personas a la vez en Sitges surfeando. Y de un día que pueden pasar 1000 surfistas en un día sin masificar al pueblo demasiado. Pero claro, cuando sobra, entonces ahí vamos. A Terramar es donde vamos.
Dave, ¿cuál es la mejor época?
Normalmente el 1 de septiembre hasta el 1 de mayo. El año pasado empezó pronto y terminó muy tarde. Empezó el 1 de septiembre y terminó en junio. Este año empezó tarde, empezó el 1 de octubre, pero había 28 días en octubre muy buenos. Este año he visto la mejor ola que he visto en 30 años. O sea, yo creo que yo sé que está aumentando los días de olas en el pueblo. Porque hace 20 años había 90 días de olas y ahora hay unos 120, 130 días de olas. Y puede ser por cambio climático, supongo. No sé, yo no soy científico, pero me imagino alguna razón por el cambio.
Y cuando hablábamos anteriormente sobre las previsiones, claro, entiendo que cada vez ha de ser más complicado, ¿no? Porque tenemos un tiempo tan extraño, este julio pasado, por ejemplo,
llegó tarde.
Y el invierno parece que también está esperando, ¿no?
El hecho que llegó tarde el invierno ha sido bueno para las olas, porque el agua se mantenía muy caliente durante un tiempo, y cuando cambia bruscamente las temperaturas y el ambiente y bajan las presiones, entonces vienen olas muy fuertes. Y eso es el bueno de este año. Ahora ya está cambiando otra vez. Lo que pasa es que ya vamos entrando en enero hay 2 o 3 semanas de anticiclón. Pero realmente ha sido un buen año y las condiciones ha clavado más o menos, pero no hay ninguna regla escrita en piedra, ¿entiendes? Es que esto viene como viene la naturaleza. Ha habido algún año muy malo y otros años muy buenos, pero en general los años están mejorando y la calidad de la ola está mejorando y la calidad de los fondos está mejorando.
Hablamos del material. ¿Es caro un material para el surfero?
Hombre, supongo depende. Hoy día todo, ¿no? Es caro. Claro. Hoy día depende. Hace 4 años te diría nunca. Pero hoy día tienes que mirar un poco. Claro, material para empezar ya no está mal. Por 330, 350 euros puedes tener una tabla, un leash, quillas, parafina y listo para el agua y epoxi que no rompe. Neopreno, yo vendo neoprenos este año a 109 euros. Nunca los tenía menos de 170, pero ahora con la crisis estamos buscando también. O sea, por 400 euros puedes empezar a ir al agua, más o menos. O si puedes encontrar una tabla de segunda mano que sea buena. Lo que pasa es que mucha gente compra de segunda mano de gente que no las conocen. Y claro, te venden lo que sea porque lo quieren vender. Y es muy importante que la persona tenga la tabla adecuada o no va a aprender bien el surfing. Que es como esquí de nieve. Tú empiezas con esquís de profesional y no vas a hacer nada. Tienes que empezar al principio.
Correcto.
¿En qué se diferencia el bueno y el malo?
Bueno y malo no son adecuado y no adecuado, mejor dicho. Una persona que está empezando, una chica, una persona que tiene un poco de peso, debe empezar con una tabla que sobra bastante su altura, que se llama evolutivos. Entonces, esto es buen principio. O un chico empieza quizás con una tabla más pequeña para que sea muy amplia y muy gruesa de flotación, y la cadera ancha, el hombro ancho para que no claven el agua y frena. todos son buenos. Los otros también, que son pinchos muy afilados, tienen su condición. Pero claro, no son condiciones de aprender. Normalmente no son condiciones de este agua, menos dos docenas de chicos del pueblo que son muy buenos. Aquí en el pueblo tenemos mucho nivel de surfista, por ser cataluño, por ser mediterráneo.
Y cuando no se surfea en Sitges, ¿qué zonas prefieren?
Barceloneta, Montgat es muy popular, Belasar de Mar, Cabra de Mar, también vamos abajo a veces a Tarragona o hasta Cullera. Y cuando no hay aquí, son 6 horas a País Vasco.
País Vasco.
Ahí está. Normalmente cuando no hay aquí, la cosa está, la gente se pone nerviosa, suben arriba por un fin de semana. País Vasco o Côte Francés.
Muy bien. Decías antes, es un estilo de vida.
Sí, totalmente.
Sois fácilmente reconocibles.
Entre nosotros, sí.
Y por vuestra manera de vestir, quizás también, ¿no?
Vaya, hoy día no tanto,
¿no
porque
tanto?
Todo el mundo está copiando nuestro... Ahora, es que no era de moda. Esos pantalones de bañador tan grandes, voluminosos que llevamos, llevaba yo de niño.
Ya.
O sea, no son... Se llamaba baggies, o sea, bolsas.
Ya.
Porque eran tan grandes y siguen usando la misma cosa. Lo que pasa es que hace 4, 5, 6 años la gente empezaba a ver surfing romántico y la gente empezaba a llevar la ropa de surfing. Seguro que reconoces un surfista mejor porque si hay olas está enfermo o que no puede ver cole hoy o, porque es un deporte tan fuerte que la gente realmente si falta olas un tiempo y hay olas todo el mundo pasa de todo y va al agua.
Otra curiosidad, es curioso, pero es así, si no es personas como nosotros que perdemos el pelo, todos surfistas tienen el pelo largo.
Vaya, hay de todo hoy día, hay de todo. Yo cuando yo era joven, todos los surfistas llevaban pelo largo.
¿Por alguna razón?
Solo para marcar su diferencia,
vale,
supongo.
Vale, vale.
Porque había, en esta época había hippies, había surfistas, y los dos llevaban pelo largo. Los surfistas eran más sanos,
sí.
Pero también para marcar, para identificarse entre ellos, había una manera. Hoy día es más bien el físico. Tú ves, nosotros podemos identificar un poco surfistas, pero hasta un punto, claro. Hoy día todo el mundo viste con ropa Billabong, Quicksilver, Volcom y todo esto. Todos llevamos board shorts a la playa, todos estamos con sudaderos, con capuchas. O sea, ya sí. Es más difícil. Si no tienen una tabla metida debajo del brazo,
sí.
Pero si los ves con su furgoneta, sí lo sabes.
Sí.
Es ropa cara.
Es cara, sí.
¿Es
la
cara,
ropa es cara, pero la calidad es muy buena. En mi tienda no es tan cara. Es que la es un problema que tenemos. Yo, por ejemplo, yo llevo con las board shorts, los bañadores de los surfistas empezaban con 35, 38 euros hace años. Y llegaron hace 3 años a llegarse a 75, 80 euros. Y ahora, discutiendo y apretando las casas, ya han vuelto a bajar de los 50 euros. Entonces ya están ajustando. Lo que pasa es que, claro, este año ha subido China el algodón un 20%, bla, bla, bla. Hay montones de problemas así. Y yo, de verdad, no enfoco tanto en ropa, tanto como enfocamos en técnico. La ropa es un más a más. La mayoría de las tiendas es ropa y el técnico es más a más. En nuestra tienda es técnico y la ropa es más a más. Y de verdad, un poco menos cada día.
¿Qué mantenimiento tiene una tabla?
Nada. Realmente tienes que ponerle wax o parafina cada día que vas al agua. Tienes que mirar a ver que el leash, el invento que va al pie, que no es en buena calidad, al agua. Es que si le das un golpe, lo tienes que reparar en un momento. Eso sí, porque si vas al agua, hace daño a la tabla. Pero mantenimiento de ti. Tienes que hacer, tienes que mantenerse en forma, tienes que nadar, tienes que hacer abdominales, si quieres surfear bien, tienes que hacer una serie de cosas, mantenerse así. Entonces,
hay una preparación, no te puedes tirar al agua así como así, sino hay que tener un fondo físico.
La gente tira como así también,
¿sí?
Si son jóvenes, claro, si son jóvenes están bien. Si tenéis mi edad, que soy bastante mayor, entonces yo tengo que remar todo el verano y entrenar todo el verano para que cuando lleguen las olas estoy a punto. Y no, para no perder la forma. Pero vaya, la gente que es tan serio, tengo otros amigos del pueblo que son muy serios y ellos 3-4 días a la semana, si no les remen espigones. O sea, van preparando, manteniéndose fondo, manteniéndose dorsales, la fuerza, para que cuando haya las olas, la gente seria cuando haya olas tiene que estar preparados.
¿Es hacer mucho esfuerzo?
Si quieres pasar 3-4 horas en el agua, mucho. Y tengo amigos que pasan 9. chavales de 20 años. Pasan 9 horas en el agua haciendo deporte. Pero fíjate, es como natación 9 horas. Tienen un forma físico muy bueno. Los que empiezan llegarán a 1 hora y poco a poco van alargando. Yo este año consigo llegar 3 horas. Con 60 tacos no está mal. Pero es un esfuerzo importante. Es un ejercicio. En un gimnasio tardarás 3 o 4 horas de hacer ese ejercicio. Es que dejas todo el cuerpo hecho polvo. Realmente.
¿Qué es Big Kahuna?
Big Kahuna es mi tienda.
Aparte de
Kahuna, vaya, Kahuna en Hawái, en América, Kahunas están por todo. Hamburguesas, Kahunas, venta de coches, Kahunas, películas, Kahunas, juegos de video, Kahuna. Es una palabra cogida de los hawaianos como aloha.
¿Sí?
Muy, muy conocido y muy utilizado. Y aquí no estaba utilizado. Quiere decir, no quiere decir yo. Siempre me gusta decir a la gente que yo no soy Big Kahuna. La tienda era la Big Kahuna. La tienda es el Big Kahuna. Es el que sabe del mar. El
sí.
que sabe de meteorología, el
sí,
que
sí.
sabe de surfing en nuestro mundo. Y en Hawái cada pueblo tiene uno, hoy día aún. Uh-huh. Cada pueblo tiene su Big Kahuna. En cada pueblo para preguntar cuándo poner las plantas, cuándo la luna está correcta.
Un maestro, ¿no?
No, un maestro como un sabio.
un
sabio que sabe por los años, más uh-huh. bien que nada.
De acuerdo, de acuerdo. Bueno, Dave, pues un placer de nuevo poder hablar contigo.
Igualmente.
Esperando ya esta tercera edición del
A ver
del
este Big
Kahuna,
viernes, sábado,
a ver este fin de semana si hay un poco de suerte, si no tendríamos que esperar a
claro.
a la Navidad que pase y a partir de ahí.
Exactamente.
Pues bueno, esperando. Pues Dave, gracias lo que te decía y
igualmente.
Mucha suerte.
Vale.
Tony, gràcies també,
una
setmana més. I a vostès, doncs, moltíssimes gràcies de nou per la confiança. Acabem aquí el temps d'informació esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel. Tornem dimecres a la tertúlia Pilotes Fora. Gràcies per la seva atenció. Bona nit.